Hola, mi nombre es Jonathan y durante los últimos 6 meses he estado rastreando las historias más aterradoras en Internet. Desde padres poseídos por demonios hasta mecánicos asesinos. Estas son historias de todo México y estoy listo para compartirlas contigo. Escucha Archivos Perdidos en Apple, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts.
Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. Feliz 2024, feliz año nuevo, espero que hayáis pasado unas fiestas navideñas pues tranquilitos con vuestra familia, muy a gustos, poniendo fino filipinos a carne, a marisco, a vino, a champán, a todo. Cuando suba este vídeo ya habrán terminado las fiestas, ahora estamos aquí mientras lo estoy grabando a la espera de Reyes y bueno, aquí en España oficialmente no han terminado aún hasta después de Reyes. Entonces, sinceramente, espero que hayáis tenido una entrada de año pues por todo lo alto, que hayáis disfrutado mucho de estas fiestas. Y tengo que decir que este es el primer vídeo del año, lo cual me hace muchísima ilusión, porque este es un caso que pasó en mi pueblo. Y además, tendréis también el testimonio de una persona que conoció a la víctima de este caso, que además es mi hermana. No la víctima, sino la del testimonio. Y bueno, y escucharemos también su testimonio sobre cómo era esta persona que fue asesinada en mi pueblo. Este es uno de esos casos en los que la víctima no deja de ser víctima porque fue un asesinato, pero te das cuenta que cuando ahondas en su vida, el papel de víctima cambia bastante. Entonces, espero que tras ver este caso, o sea, tras ver este vídeo, vosotros mismos en comentarios me comentéis qué opináis al respecto sobre este asunto. Yo sabéis que mi opinión la daré al final del vídeo porque me gusta siempre comentar mi opinión personal en estos vídeos y me encantará de verdad que se creara un pequeño debate sobre el tema de que a veces las víctimas no son tan víctimas. O sea, son víctimas porque sufren un asesinato de manos de otra persona, lógicamente, pero cuando ahondas en su vida te das cuenta de que no todas las víctimas son iguales y no todas las víctimas se ven de la misma manera. Si me notáis la voz así un poco tal, es porque estoy resfriada, he pasado las fiestas totalmente resfriada, incluso con fiebre y tal, y bueno, y me notaréis la voz así un poco a lo Ero Ramazzotti, ¿vale? Y bueno, no me voy a enrollar más, vamos a ir directamente con el vídeo porque le tengo muchísimas ganas. Este vídeo es sin duda uno de los más esperados, llevo tiempo documentándome para este vídeo y espero que os guste de verdad. Antes de ir con el vídeo, tengo que recordaros que si no estáis suscritos, que os suscribáis, que es completamente gratuito, que le deis a me gusta, que dejéis un comentario. Cuantas más interacciones tenga este vídeo, más YouTube, papá YouTube, más casito le hará y más lo anunciará. Esto es así, es el algoritmo, es como funciona. Y bueno, yo no me enrollo más, vamos a ir directamente con el vídeo, con el asesinato de Eduardo González Arenas, más conocido como Eddie, el líder de Edelweiss, la secta más importante que ha habido jamás en la historia de España. Agarraos. Antes que nada, nos tenemos que situar en el tiempo y en el espacio. Nos vamos al 1 de septiembre de 1998 y concretamente a Santulari del Río o Santa Eulalia del Río en la isla de Ibiza, que para el que sea de fuera, la isla de Ibiza forma parte del archipiélago de las Islas Baleares, que de España, está en mitad del Mediterráneo, ¿vale? Santa Eulalia del Río, ya lo he mencionado en otro vídeo en este canal, por si os interesa, que fue otro caso, fue el asesinato de Mónica Juan, lo dejo para aquí arribita. Santa Eulalia del Río es el pueblo donde yo me he criado, he vivido toda mi vida allí, yo soy ibicenca y he vivido toda mi vida pues, en Santa Eulalia. Entonces, cuando me encuentro con un caso así, que además es de mi pueblo, Me interesa particularmente porque los escenarios que se mencionan los conozco de toda la vida. Sin ir más lejos, los escenarios, todos los que se mencionan aquí, la víctima en cuestión yo personalmente no la conocí porque tenía tan solo 11 años, pero mi hermana sí que la conoció. Como he dicho en la presentación, al final de este vídeo os pondré un testimonio de ella porque lo conoció personalmente. Y ella sí que lo conoció. Él, donde tomaba café, la cafetería donde tomaba café siempre todas las tardes, sentado en la terraza de esa cafetería, yo jugaba a un metro de distancia a fútbol con todos mis amigos. O sea, que aunque no lo conocía, nunca había hablado con él, sí que lo había visto por el pueblo. Él nos había visto a nosotros, a todos los niños jugar ahí y tal. Entonces me es mucho más familiar. Bien, como digo, vamos a meternos de lleno. El 1 de septiembre de 1998 en Santa Eulalia del Río, en Ibiza. Bien, tres hombres están tomando algo en una cafetería, una terraza de una heladería que se llama Heladería Manolo. Actualmente no existe, pero en el pueblo es mítica. Toda mi generación y anteriores generaciones a la mía la conocen porque es mitiquísima. Bien, están tan tranquilos tomando algo en esa heladería, uno de ellos se levanta, se despide de los otros dos y entonces los otros dos pues empiezan como a discutir, pero no muy acaloradamente. Simplemente se ve que el ambiente alrededor de ellos ha cambiado bastante, ¿no? Se siente cierta tensión y entonces uno de ellos se levanta, en principio para entrar dentro del local, le rodea a su compañero por detrás, saca un cuchillo de enormes dimensiones, típico cuchillo que a mí me gusta denominarle como el cuchillo de psicosis, y le raja la garganta de oreja a oreja. Este chico sale corriendo con el cuchillo, calle abajo, y claro, este hombre se levanta con las manos en la garganta, sangrando de una manera increíble. Le había cercenado pues las arterias principales del cuerpo. ¿Os imagináis cómo estaba sangrando eso? La dueña del local se queda pues paralizada completamente y recuerda que había no uno, sino dos centros médicos muy cerca de esta heladería. Uno estaba a cerca de unos 70 metros más o menos y el otro estaba a unos 25 o 30 metros. Este pequeño centro de médico era en principio donde se realizaban las pruebas para el carnet de conducir. Yo he ido a ese centro médico para realizarme las pruebas para el carnet de conducir, el análisis de la vista y todo ese tipo de cositas. Y entonces le dijo, ve aquí al centro médico. Y estaba nada, 20 metros. Era simplemente girar la esquina. Pero el hombre se fue ahí tambaleando y cuando abrió la puerta del centro médico, se desplomó en este centro médico y, adiós muy buenas, ya lo único que pudieron hacer fue certificar su muerte. Es oficialmente cuando empieza el caso.
Han entrado, me han pagado, el abogado se ha ido. Y el que ha muerto me ha pedido otra invitación, se la ha llevado y ha sido cuestión de segundos. He entrado con la mano aquí en el cuello pidiéndome ayuda, le salía la sangre a chorro y entonces me he acordado del centro médico y allí se ve que ha durado segundos.
He de decir que aunque haya traído dos o tres casos de Ibiza, bueno, concretamente de Santa Eulalia ha traído dos, no es nada común que ocurra un asesinato en mi pueblo, para nada, ni entonces ni ahora, ¿vale? Entonces llaman a la Guardia Civil, intentan pues eso, averiguar quién es esta víctima, nada más verle lo reconocen. Esta víctima era Eduardo González Arena, más conocido como Edi. De hecho, a partir de ahora me referiré a él con el nombre de Edi, el diminutivo, ¿vale? Tenía 51 años y era de Madrid. Resulta, y aquí viene lo gordo, que Edi no era para nada trigo limpio. No dejaba de ser víctima porque, como digo, había sido asesinada, pero tela marinera lo que era en realidad Eddie, ¿vale? En 1991 había sido condenado a 168 años de prisión por corrupción de menores, ya que fue juzgado por el código antiguo que había en España antes de la reforma de 1995. Pero en el código actual, esta corrupción de menores es básicamente abusos sexuales a pues personitas pequeñas. Este caso tengo que cogerlo con muchas puntillas y usar una de eufemismos como nunca, porque YouTube este tipo de cosas no le suele gustar. Entonces todos van a ser eufemismos bonitos de conejitos y piruletas. Sé que da mucha rabia, creedme que a mí me da más rabia que a ninguno, porque me gusta decir las cosas claras y tenerme que andar de puntillas para poder monetizar este vídeo como Dios manda, me toca bastante lo que viene siendo la moral. Pero bueno, son así las cosas. Creo que, aunque sea con eufemismos, todos entenderemos de qué estoy hablando y no habrá ninguna duda. Si tenéis alguna duda sobre alguna palabra que a lo mejor no entendáis, que no sabéis tal, me lo podéis preguntar por comentarios y sabéis de sobra que yo contesto a todos los comentarios y estaré encantada de ayudaros. Vale, como digo, este hombre tenía 51 años, no era trigo limpio, en 1991 había sido condenado por corrupción de menores, siguiendo el código penal antiguo, lo que hoy se traduciría como abuso sexual de menores. Bien, resulta que Eddie había fundado en 1970 una asociación juvenil de montaña denominada Edelweiss. Edelweiss significa en alemán flor del campo. También se denominó a esta especie de asociación juvenil como los boinas verdes de Edelweiss. Aquí en este vídeo me referiría a él como la secta de Edelweiss, porque es lo que fue, ¿vale? No lo digo yo, lo dicen los expertos. Bien. Él, en sus tiempos mozos, había sido legionario en el ejército español y esta asociación en principio fomentaba lo que viene siendo las actividades al aire libre, técnicas de supervivencia a la montaña, pues con niños pequeños, entre más o menos las edades se comprendían entre 8 y 14 años, más o menos. Recibían un entrenamiento filomilitar, se podía observar que era incluso bastante severo en algunas actividades. Filomilitar. Empezaron también a cantar jóvenes en las escuelas, en las parroquias, iban todos uniformados, con pañoleta, con su boina, de hecho se llaman los boinas de Edelweiss, ¿no? Con su traje así, que recordaba un poco, recordaba bastante lo que vienen siendo las juventudes de Adolfito, las juventudes hitlerianas, ¿no? Y se centraban sobre todo, como digo, en niños bastante pequeños, de 8 años para hasta 14. De los más de arriba de 14 ya eran monitores que llevaban ya bastante tiempo dentro del mismo grupo y crecían dentro de este. Eran como una especie de Boy Scouts, pero militar y con ideas un poco bastante lo que viene siendo fascistas. Era 1970, no hay que olvidar que España está en una dictadura franquista además, fascista, y este tipo de grupos así infantiles con este tipo de entrenamiento filomilitar y tal, pues no desentonaba tanto. O sea, eran como lo típico de voy a apuntar a mi hijo a este grupo para que se haga un hombre, ¿no? Era como un pensamiento muy, muy de la época, ¿vale? Bueno, este grupo empezó a extenderse, empezaron en Madrid, como digo, este hombre era de Madrid, y se extendieron en ciudades españolas como Cáceres, Alicante, Vigo e incluso Tenerife, las Islas Canarias, en Badajoz. Para cuando llegamos a 1975, o sea, 5 años después de la formación de este grupo, habían alrededor de entre 400 y 500 jóvenes menores que formaban parte de esta asociación de montaña repartidos por media geografía de la península. O sea, poca broma. Hay que mencionar un dato y es que Eddie en 1968 se casó con Julia Báez Trujillo, quien fue nieta del dictador dominicano Rafael Trujillo Molina, con la cual incluso tuvo un hijo, pero más tarde pues ella se separó de él y se llevó a su hijo a Latinoamérica, o sea, dejó de ver a su hijo. Esto luego, posteriormente, Eddie hizo unas declaraciones diciendo que le dolió profundamente que le apartara de su hijo y que no dejara verlo. O sea, ¿qué haría este hombre para que esta mujer huyera de su lado? Bien, nos centramos lo que viene siendo dentro del grupo de Edelweiss o de la secta de Edelweiss, y es que tenemos que explicar varias cositas que ocurrían dentro de esta secta. Bien. Dentro de Edelweiss había varios estamentos. Al principio estabas en un grupo más laxo, ya que eran donde estaban los más pequeñitos, los de 8, 9, 10 años, ¿vale? Que eran los nuevos integrantes, para ir acomodándose, ir aprendiendo poco a poco, y cuando el líder, en este caso Eddie, te veía más preparado, pues te ascendían dentro del grupo de Edelweiss. El entrenamiento dentro de este grupo era más fuerte, era más enfocado al rollo militar, más formación militar, incluso hacían canciones dentro del mismo, tenían slogans incluso, portaban estandartes, que era bastante paramilitar. Tenían pistas de obstáculos, escalada, cánticos a la bandera, ejercicios en formación militar, todo muy, muy estructurado. Los niños lo veían como algo divertido porque iban uniformados, todos iban igual, no había nadie que destacara por encima de los demás, a salvo de, aparte de los monitores, claro, y de él. Estaban además de acampada en el bosque, estaban disfrutando del aire libre y se veían a sí mismos como unos niños especiales al pertenecer dentro de un grupo de élite de pues que ningún otro niño de su barrio seguramente pertenecía, ¿no? Entonces, esto es algo muy común dentro de los grupos sectarios, que cuando estás metido ahí dentro, ellos mismos se ven como, o el líder o los líderes te hacen ver como que perteneces a un grupo muy especial y que, por tanto, tú eres especial al pertenecer a ese grupo, ¿no? Al haber sido aceptado dentro de ese grupo. Se retroalimentan unos a otros. El me gusta estar aquí porque formo parte de algo importante, porque soy especial. Y soy especial porque ellos también son especiales. Ven a toda persona ajena a ese grupo incluso como inferior. Como tú no sabes lo que está pasando en este grupo porque no te lo mereces porque no eres especial. Bien. Edelweiss estaba ligado a las teorías, atención, de avistamientos de ovnis que tan populares empezaron a hacer en esta época, más o menos en los años 60, 65 más o menos. Sin ir más lejos, el famoso símbolo de Edelweiss, que es el símbolo que estaban en todos los estandartes e incluso los monitores, se los marcaban a fuego como si fueran reses, lo llevaban aquí en el interior del brazo, ¿vale? Pues era el símbolo conocido como símbolo de humo, humo, U-M-M-O, símbolo que pertenecía a los humitas. Los humitas se supone que eran unos extraterrestres que se habían avistado en España en febrero de 1966 en el barrio de Aluche, en Madrid. Aseguraban que vieron una nave a la que denominaron como humo, así porque sí, con el símbolo justo en la parte de abajo que os he explicado, que es este símbolo como dos palitos con dos líneas ahí que se cruzan medio curvas, tal. Esto empezó a extenderse entre los ufólogos de la época en España y se hicieron súper populares en España. O sea, de los humitas han hablado cualquier programa de estos así de extraterrestres aquí en España, como por ejemplo Cuarto Milenio ha hablado de ellos y un montón de programas más han hablado de ellos, ¿vale? Hay toda una especie de lore que se ha creado alrededor de este grupo, ¿no? Bueno, pues se supone que los humitas eran extraterrestres con aspecto humanoide que habitaban entre la gente. Esto es lo que se pensaba en los años 60, 70 y gran parte de los 80, ojo, ¿eh? Eddie se aprovechó de todas estas teorías que formaban parte de la ufología española para empezar a introducir este tipo de lore entre los niños que había dentro de Edelweiss. Tened en cuenta que estamos hablando de niños de 8, 9, 10 años. Eddie empezó a contarles una historia y es que él empezó a introducirse y a denominarse a sí mismo como el príncipe Alain, un ser venido de otro planeta. Los niños de Edelweiss, según él, estaban siendo entrenados para ser los elegidos por este príncipe para ser llevados al planeta Nazar, que era el planeta del príncipe Alain, ¿vale? Porque en 1992 iba a estallar una hecatombe mundial, se iba a ver una especie de tercera guerra mundial que los iba a destruir completamente y solo unos pocos elegidos, que en principio eran estos niños, iban a poder ir con esta nave espacial y con el príncipe Alain al planeta Nazar y se iban a salvar, habían sido los elegidos. Claro, ¿qué pasa? Que les empieza a poner ciertas pruebas de lealtad para ganarse este puesto dentro de esta nave espacial para cuando estalle la hecatombe. Vosotros escucháis esto y estáis diciendo, ¿qué me estás contando? O sea, ¿qué cuento chino me estás diciendo? Pero estáis analizando el vídeo, estáis analizando todo lo que os estoy contando con la mente de una persona adulta que seguramente está viendo este vídeo. Tenemos que tener en cuenta, como digo, que estamos hablando de niños de 8, 9, 10 años y de un hombre adulto que les está explicando estas cosas con una capacidad de convicción como pocos han tenido. Entonces, tú a un niño le dices, de 8 años, que mañana van a llover piruletas y lo dices con convicción, y aún encima si te tiene respeto y admiración, ese niño se cree que mañana llueven piruletas. Entonces, no es raro que todos estos niños empezaran a creerse toda esta historia de un príncipe extraterrestre llamado Alain, procedente de un planeta llamado Nazar, que tienen que hacer pruebas de lealtad para ganarse un puesto en la nave espacial porque en 1992 se va a destruir el mundo. O sea, esto te lo cuentan ahora y te ríes de mí. Pero te lo cuentan con 8 años y seguramente te lo creas. Entonces, Eddie se aseguraba de primero de ganarse la confianza de estos niños como gran líder de este grupo de montaña, ¿sabes? Porque tenía la autoridad en ese grupo. Era el líder, la persona con más autoridad, y así lo veían los niños. Y luego empezaba a comerle la cabeza con todas estas historias. Bueno, estas pruebas de lealtad, como digo, tenían la finalidad de que irían con él en su nave hacia su planeta para salvarse de la hecatombe de la Tierra. Vale. La secta, como cualquier otra secta de características similares, tenía una estructura piramidal. Eddie, como digo, era el autodenominado príncipe extraterrestre Alain, era la cabeza del grupo, lógicamente estaba en la punta de la pirámide. Vale. Después iba su lugarteniente, que era un niño que había sido previamente captado y había crecido dentro de este grupo con el paso de los años, y que se llamaba Carlos de los Ríos. Después iban los monitores llamados Guardianes del Hierro, y finalmente ya estaban los niños más pequeños, que eran los niños de los campamentos. Este era su... Como cualquier otra secta, todas las sectas tienen su estructura piramidal, ¿vale? Dentro de los grupos de niños se les decía que todo esto no lo podían compartir con absolutamente nadie fuera del grupo, ni con los padres, ni con amigos, ni con profesores, ni con nadie. Todo era alto secreto, porque como digo, iba a haber un N92, una hecatombe, y no podían decirle esto a la gente porque cundiría el pánico, ¿vale? Todo el mundo dentro del grupo tenía a alguien que a su vez le vigilaba para que no contaran nada. Es decir, que si alguien contaba algo de esto o se enteraban que habían contado algo de esto, esa persona que te está vigilando, que a la vez es tu amigo, que tiene tu misma edad y que juegas con él, se lo chiva a Eddie, se lo dice a Eddie, y Eddie recompensa a ese niño que le ha dicho la información y castiga al otro que se lo ha dicho a otra persona ajena. Entonces esto se crea un círculo contaminado de gente, de niños que se vigilaban entre sí, que es muy cruel tener a niños vigilando a niños. Además, para algo tan serio como lo que voy a explicar a continuación. Bien. Estas pruebas de lealtad... Básicamente las decía, había numerosas pruebas, ¿vale? Por ejemplo, había un monitor que se ponía como una escopeta de perdigones y salían varios niños a correr delante de él, tenían que esconderse y si encontraba alguno, pues le pegaban perdigonazos. O sea, disculpad. O sea, eran pruebas bastante heavy para niños de 8, 9, 10 años, ¿vale? Pero es que había luego las pruebas de lealtad más, digamos, fieles para él, que... Básicamente era mantener relaciones vaya, con Eddie. O mantener relaciones con otros monitores y él mirando, haciendo fotos, en fin. Ya os podéis imaginar que de qué iba esta secta. Era básicamente una secta para captar menores para realizar abusos dentro de ella. La secta se creó, como he dicho anteriormente, en 1970 y en 1976 Eddie es detenido por primera vez por corrupción de menores. Como digo, este término se usaba en el Código Penal antiguo actualmente es corrupción de menores, significa a abusos a menores. Eddie es condenado a tan solo 2 meses de prisión. Como digo, debido al sistema penal antiguo, este tipo de actos no eran tan penalizados y vuelve a salir enseguida. Bien, intentó formar otro grupo de montaña en el barrio de Las Rozas, en Madrid, o en el pueblo de Las Rozas, en Madrid, pero no le salió bien y entonces se trasladó a Alicante en 1977, donde vuelve a formar otra vez el grupo de montaña. En 1978, o sea, un año después, le denuncian por abusos de nuevo y él acaba confesando más de 40 abusos a los que pertenecen dentro de este grupo y es condenado tan solo a 6 meses de prisión. Ignoro si con el Código Penal del antiguo, condenado a 2 meses o 6 meses, ingresaría dentro de prisión, porque actualmente si te condenan a menos de 2 años, creo que, bueno, también depende del delito, pero creo que no tienes que ingresar en prisión, ¿vale? La cuestión es que su familia tenía numerosos contactos importantes, políticos además. Su padre, sin ir más lejos, era ingeniero en una central nuclear. Su tío era un alto mando de la Guardia Civil en Alicante, que estamos hablando que seguramente por eso se trasladó a Alicante, porque tenía allí familia y este familiar pues era un alto mando de la Guardia Civil en Alicante. Además, Eddie era gente de dinero, él era un hombre culto, muy muy culto, había estudiado y su familia era una familia con posibilidades. Como digo, se había casado con la nieta de un dictador, o sea, no cualquiera se casa con la nieta de un dictador, tened presente eso, ¿vale? En 1984 quiere expandirse internacionalmente, salir de las fronteras españolas y a este intento de expansión de su famoso grupo de montaña, él seguía con el grupo de montaña, él nunca dejó de estar en ese grupo de montaña y de seguir intentando formarlo. Y cuando lo pillaron en el 76, él volvió luego, cuando terminaron sus 6 meses, volvió a formar otra vez el grupo de montaña. Esto era así. Y entonces en el 84 quiere expandirse y a esta expansión la llamó Operación Océano. Pero afortunadamente la policía intervino a tiempo antes de poner en práctica este nuevo plan que tenía. La policía entonces descubrió una red de, ¿cómo decirlo?, de prostitución de gente pequeña, de gente muy pequeña, y que se extendía por media Europa, ya que Eddie obligaba a sus monitores, que también eran menores, a ir a otros países a ejercer este tipo de actos, ¿vale? ¿Con quién los ejercían? Pues con gente con muchas posibilidades económicas y con gente poderosa, poderosa incluso políticamente hablando, ¿vale? Bien. No solo contaron con el testimonio de los menores víctimas e implicados, sino que también hallaron material pornográfico como fotografías a tutiplén de todos los actos que se hacían dentro de Edelweiss. Bien, lo malo es que Eddie se había fugado a Portugal y estaba en busca y captura con 2 de sus lugartenientes, en Lisboa además. Y su plan básicamente era trasladarse a Brasil para volver, en barco, por cierto, para volver a fundar otra vez el grupo de montaña, la secta Edelweiss, y volver a iniciar todo allí. También tenía planeado entrenar a estos jóvenes allí en Brasil de la manera paramilitar para venderlos a ejércitos de guerrillas de allí, de Latinoamérica, como por ejemplo las FARC en Colombia, o, por otro lado, venderlos a personas pues, con gustos de gente pequeña, pues para, básicamente, ya sabéis, ¿para qué? En fin, es que era todo un pieza. Por suerte lo detuvieron estando allí en Portugal antes de que siquiera se pudiera ir de viaje o se pudiera establecer en Brasil, ¿no? En 1991 empieza el gran juicio contra Eddie, contra Edelweiss y contra 6 de sus lugartenientes. La noticia fue un bombazo por toda España Y además, Eddie fue condenado a 168 años de cárcel. Que diréis, uff, menos mal, sí. De los cuales solo cumpliría 6 años, 4 en Alcalá Meco, Madrid, y los últimos 2 años solicitó él mismo el traslado a la cárcel de Ibiza. ¿Por qué en Ibiza? Bueno, porque su madre tenía el típico piso de veraneo en Santa Eulalia, en el edificio SAR, que además es un edificio que también sale presente en el caso de Mónica Juan, que si no lo habéis visto, tenéis que verlo porque ese caso tela marinera. Y bueno, su madre tenía allí un piso vacacional y entonces su madre, para huir de todo esto que se había formado con el tema de su hijo, del líder de una secta, pues se trasladó a Ibiza y entonces él se trasladó también para que le perdieran un poco la vista o para volver a empezar la vida otra vez en un sitio donde básicamente no lo conociera nadie. Y entonces solicitó el traslado a sus últimos 2 años de cárcel. Cuando salió finalmente de la cárcel, tras haber cumplido los 6 años, se trasladó con su madre al piso este vacacional que os he dicho y abrió un negocio dentro del pueblo en Santa Eulalia, en mi pueblo, en Santa Eulalia, ¿vale? Este negocio se llamaba Sagavia, era un pub o club, como queráis llamarlo, para menores de edad. Es decir, que podían entrar críos a jugar con recreativas, a escuchar música, no había alcohol, obviamente, porque no deja de ser un pub para menores, y él era el dueño de este pub. Ya veis por dónde voy, ¿no? Vale. Bien. Eddie estaba intentando crear otra secta parecida a El del Waze, pero supongo que de manera modernizada. Él sabía que no iba a funcionar todo ese rollo del príncipe Alain y de todos esos entrenamientos filomilitares y tal. Estamos en los 90, estamos en 1998, o sea, ya no va a funcionar todo eso. Los críos están hechos ya de otra pasta, ya no les interesa jugar a soldaditos en mitad del campo y no se creen en los extraterrestres de esa manera. O sea, no va a funcionar, ¿vale? Entonces, lo que hacía básicamente era captar a estos jóvenes, les compraba bicicletas, les compraba deportivas nuevas, súper caras, les compraba regalos y poco a poco pues se los iba ganando. Él alquiló 2 pisos aparte dentro del pueblo donde se reunía con estos jóvenes y básicamente les dejaba hacer todo lo que sus padres no les dejaban hacer, ¿no? Jugar a consolas, estar allí pasando un rato y poco a poco pues fue ampliando lo que viene siendo esta confianza con ellos, ¿no? Ya me entendéis. ¿Qué pasa? Que había un chaval de 17 años que se llamaba Juan Martín García, le llamaremos Juanito porque era así como le llamaba a todo el mundo, que era conocido y amigo de todos estos chavales. Sabéis que había chavales que eran de 12 años, había chavales de 13 años, había chavales de 16 años y conocían a Juanito de toda la vida. Entonces, de repente Juanito veía a un chaval de estos con una bicicleta súper chula, nueva, y decía, anda tú, qué bici más chula, ¿te la han comprado tus padres? Y decía, no, me la ha comprado Eddie de Sagavia. Y claro, él se quedaba así parado diciendo, ¿a santo de qué? ¿Te compra a ti un tío cualquiera una bicicleta? A otro veía unas deportivas nuevas, ostras tú, qué deporte más chulas. Sí, me las ha regalado Eddie de Sagavia. A otro decía, pues Eddie de Sagavia me ha comprado la Super Nintendo, ¿sabes? Una consola. Y dices, ¿a santo de qué este tío está regalándole tantas cosas a tantos niños aquí en el pueblo? Aquí pasa algo más. ¿Qué pasa? Que Juanito, como tenía confianza con estos chavales, poco a poco se fueron abriendo a él. Y le dijeron, no, es que me compró esta bicicleta, pero luego hicimos esto, y estaba hablando de lo que estaba hablando, ya me entendéis, ¿verdad? Entonces, claro, se lo contó uno, ese uno mencionó a otro chaval, luego él habló con ese otro chaval y ese chaval mencionó a otro chaval, y así él solo, este chaval de 17 años, descubrió que Eddie estaba básicamente abusando de un montón de personitas del pueblo, ¿vale? Entonces lo que hizo fue ir a la Guardia Civil y contó todo esto. Y la Guardia Civil habló con él y dijo, vale, lo que necesitamos son los testimonios de estos chavales, tenemos que hablar con sus familiares y tienen que contarlo todo. Y así lo hicieron, gracias a Juanito. Juanito logró convencerles de esto tenemos que contarlo a vuestros padres, esto no es normal, esto no está bien. Y estos chavales, muchos de ellos, no digo que todos, pero muchos de ellos se abrieron, lo contaron todo y testificaron y declararon ante la Guardia Civil todo lo que estaba ocurriendo de nuevo. No tenemos que olvidar que Eddie tiene antecedentes penales. Ha estado 6 años por corrupción de menores en la cárcel. Que según el nuevo Código Penal, que ya ha entrado en vigor, porque estamos en 1998 y entró en vigor en el 95, esto se traduce por abusos. O sea, es algo muy serio. La Guardia Civil quería tirar para adelante con este caso y llegó a manos de la Fiscalía. ¿Qué hace la Fiscalía? Resulta que la Fiscalía necesitaba más. O sea, no le valía solo con el testimonio de unos chavales. Hoy en día sí que vale con el testimonio de unos chavales. Pero en 1998 era 1998 y necesitaba más pruebas. No le valía que ese hombre hubiera pasado 6 años y fuera un exconvicto acusado de lo que fue acusado. Ni tampoco le valía el testimonio de varios chavales. No le valía que le regalaran esas cosas para luego realizarles ciertas otras cosas. No sé por qué la Fiscalía no vio un caso ahí. La cuestión es que la Guardia Civil le tuvo que dar la noticia a Juanito de que Eddie iba a seguir libre bastante tiempo mientras investigaban esto y que iba a pasar bastante tiempo hasta que pudieran echarle el guante de nuevo. Entonces, algo dentro de la cabeza de Juanito hizo clic y dijo, mira, no, esto no es justo. Esto no es justo, este hombre está haciendo lo que le da la gana con estos chavales y va a seguir haciéndolo y está libre y la policía y la fiscalía no hacen absolutamente nada. Entonces lo que hizo Juanito fue comprar un cuchillo de grandes dimensiones, como he dicho antes, a mí me gusta denominarlo el cuchillo de psicosis porque es tal cual. Eddie le estaba amenazando de muerte. A veces le mandaba a chavales de 16 años, les pagaba dinero incluso diciendo vete y me lo amenazas o le dais 2 tortas o le amenazáis con que le vais a pegar una paliza si no retira su testimonio ante la Guardia Civil y tal. O que convenciera a los chavales para retirar las declaraciones y tal. Lo tenía amenazado, lo tenía acojonado. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un chaval de 17 años, 17, 18 más o menos. Entonces, Eddie le llamó para reunirse con él y con su abogado. Y la tercera persona que estaba en aquella heladería era el abogado de Eddie, para discutir ciertos términos, para negociar básicamente, ¿no? Entonces quedaron para tal día y unos días antes lo que hizo Juanito fue comprar el cuchillo y llevarlo a una carnicería del padre de un amigo suyo para afilar el cuchillo. Este carnicero no sabía absolutamente nada de los planes de Juanito, ¿vale? El carnicero afiló este cuchillo, dijo, está perfecto, corta esto, vamos, como el demonio, y ya está. Y entonces, cuando llegó el día de la cita con Eddie, con el abogado de Eddie, él se sentó allí, escuchó todas las majaderías del abogado y de Eddie, el abogado se despidió porque tenía otras cosas que hacer, y entonces Eddie, en ese momento, empezó otra vez a amenazar a Juanito. Empezó a decirle que si no paraba le iba a hacer la vida imposible, que le iba a matar, que tenía que dormir con un ojo abierto porque le iba a destrozar la vida, que le iba a mandar a otros chavales a que le dieran palizas si no paraba. Y entonces ya Juanito dijo, mira, hasta aquí. Si no hace la policía algo, lo hago yo. Y se levantó y fingiendo para ir para adentro, para el local, pasó por detrás de Eddie y fue cuando entonces le cortó el cuello.
Eduardo González fue asesinado estando en libertad condicional. Aunque había sido condenado a 165 años de cárcel por 23 delitos de corrupción de menores, la aplicación del nuevo Código Penal y el buen comportamiento le habían servido para conmutar parte de la condena. Había pasado 7 años en prisión.
Claro. ¿Qué pasó después de esto? La Guardia Civil sabía perfectamente quién era la víctima, sabía perfectamente quién era también su verdugo. Además, las declaraciones que dieron los testigos que estaban en ese momento en la cafetería coincidían muchísimo con la apariencia física de Juanito, que ya había estado colaborando con la Guardia Civil y que en numerosas ocasiones había salido descontento del cuartelillo tras las noticias que le habían transferido la propia Guardia Civil por parte de la Fiscalía. Entonces, ya sabían perfectamente a quién buscaban. Y lo encontraron simplemente paseando, vagando por las calles del pueblo, tan tranquilo, no se resistió al arresto en ningún momento, lo metieron a la espera de juicio, con prisión preventiva, por supuesto, y dicen que cuando Esto es algo que cuentan los guardias civiles que le detuvieron. Cuando te detienen, pues hacen un listado de todo lo que llevas encima. Yo qué sé, cualquier monedilla, tabaco, tal, la ropa que llevas puesta, tal. Y entonces en el momento dado le tienen que quitar los cordones de las zapatillas para meterlo dentro de la celda, por si acaso. Esto lo hacen por seguridad, para la protección del propio reo. Y en el momento en el que estaban quitando los cordones, el propio Juanito dijo: cuidado, cuidado con mis cordones, no me los perdáis, porque aún tienen la sangre de Eddie. Y lo dijo sonriendo, lo dijo como si fuera un trofeo. De hecho, el día de su juicio, llegó con una sonrisa de oreja a oreja. No se arrepentía para nada, en ningún momento se arrepentía de lo que había hecho. Su abogado intentó hacerlo pasar como si fuera esquizofrénico, pero esto no funcionó. Pues claramente él no tenía problemas mentales, no tenía ningún tipo de esquizofrenia ni nada, ni de enfermedad mental. Él declaró pues que estaba preocupado por el bienestar de los chavales del pueblo, de los niños, y que le da mucha rabia que no, la fiscalía no hubiera actuado, y que si él no actuaba, pues veía que esto se iba a seguir repitiendo. Básicamente dijo la verdad. Y él creyó que hacía bien asesinando a este hombre. Le cayeron 17 años. 17 años. Que os paráis a pensar, Heidi le cayeron 6 años. Bueno, 168 cumplió 6 años por haber abusado de decenas y decenas y decenas y decenas de personitas durante años y años. Y a él 17 años, que por cierto fue una sentencia que la cumplió íntegra. No le rebajaron ni un día. Ni un día. Ya salió y ahora pues hace su vida y tal. Bien. Ahora os comentaré un par de cosas referente a este caso, de manera personal y también de, por ejemplo, quiero traeros, os traigo aquí unos audios, que mal me explico, por Dios, os traigo unos audios que me ha mandado mi hermana, pues para que entendáis un poco cómo era este Eddie, cómo de atrayente era, que era capaz de convencerte, de venderle hielo a un esquimal, su manera de ser, su manera de hablar, y también de qué manera se tomaron la noticia cuando estalló todo tras su muerte, cuando se dieron cuenta de que habían sido amigos de un absoluto monstruo, porque es que no tiene otra calificación este Eddie. Y bueno, escucha estos audios.
Yo trabajaba en una tienda de ropa de hogar y de ropa de mujer. De ropa de mujer y ropa de hombre. En realidad era una tienda muy típica de un pueblo pequeño de Ibiza. De repente apareció un hombre que era totalmente diferente a todo lo que había. Era diferente en el sentido de tenía un porte, vestía con traje, era muy elegante, tenía muchísimo carisma. Yo notaba que atraía muchísimo su manera de ser, tanto a hombres como a mujeres. Era atractivo, culto y muy educado. Siempre saludaba amablemente y tenía tema de conversación. Era muy buena compañía. Incluso había una vecina que estaba locamente enamorada de él. Realmente causó un gran impacto su llegada. Se paraba con todos los vecinos. La tienda justamente enfrente había un bar. Él paraba a lo mejor en la tienda, saludaba y luego se iba a tomar un café. Entonces, luego cuando nosotros teníamos un poquito de tiempo también íbamos a tomar café. Él venía a nuestra mesa, se sentaba con nosotros y nos daba tema de conversación. La verdad es que pasábamos unos ratos muy buenos con él. Ya está, luego él en la calle de arriba cogió un local y necesitaba cosas, venía a la tienda de vez en cuando a comprar y bueno, pasábamos tiempo, en realidad pasábamos tiempo con él, siempre era el tiempo de estar en hora de trabajo, nunca fuera de trabajo, pero ese tiempo era muy agradable, cada vez que venía nos poníamos contentos porque en realidad pues eso aportaba algo, era una persona especial, realmente nos daba esa sensación. Nunca me he sentido tan engañada en mi vida como con este hombre, sí. De repente una mañana empezó a correr la noticia de que habían matado a un hombre cerca de una heladería, que lo habían matado y además de una manera bastante exagerada. Como he dicho, este es un pueblo que nunca pasa nada, y mucho menos cosas de este estilo, que le han cortado el cuello a alguien. Pero a ver, ¿esto qué es? Que se le había cortado un chico. Eso fue lo primero que empezamos a escuchar. No sabemos ni por qué, ni quién, ni nada. De repente ya empezamos a oír que había sido Eddie. Le habían cortado el cuello a Eddie. Luego empezamos a escuchar de que había sido un chico joven. Y luego ya empezó la historia. Luego ya empezó la historia de que había sido un chico que a nosotros lo primero que nos llegó es que él había abusado, Eddie había abusado de este chico, que era un chico de Valencia y que había abusado de él y que, bueno, lo siguió a Santa Eulalia y le cortó el cuello. Luego más tarde nos enteramos que no, que este chico vivía aquí en Ibiza y que sabía de que él estaba abusando de unos chicos, y como parece ser que la policía no hizo nada, el otro se tomó la justicia por su mano. Eso es la noticia que nosotros tenemos. Entonces, nuestra reacción fue de incredulidad, de muchísima incredulidad. No lo entendíamos, cómo va a ser posible que ese hombre tan maravilloso pudiera ser el mismo demonio. O sea, es que luego, con el tiempo, pues es que era el mismo demonio. Es increíble. Una de las vecinas lloraba desconsoladamente, la que estaba enamorada de él, lloraba totalmente desconsolada y decía que todo era mentira, que eso no podía ser, que eso era imposible. Yo recuerdo que mi sensación era de silencio, de pensar, siempre he sido en ese sentido como muy prudente, ¿no? Pero bueno, cada uno de nosotros reaccionamos de una manera. Esta vecina lloraba desconsolada, otra vecina quería saber más. Más que nada hubo muchísima incredulidad, pero bueno, nada, luego era todo más que evidente. Y quedó como un poco ahí al margen, porque quizás a todos nos daba un poco de vergüenza reconocer cómo habíamos sido manipulados por este personaje. La verdad es que fue un sentimiento de sentirse, no sé, ¿cómo nos podía encandilar tanto? ¿Cómo una persona con esa maldad había conseguido encandilarte en positivo tanto? O sea, fue realmente un choque. Fue un choque bastante, bastante importante. Y pues nada, pues simplemente más. Quedó ahí un poco más en la memoria del pueblo. Y de vez en cuando pues se habla del tema, y yo siempre, siempre menciono este caso en el sentido de cómo las personas pueden tener esa doble manera de ser, ¿no? Cómo esta gente súper inteligente es capaz de ser conquistadores natos, de encandilar a muchísima gente, muchísimos perfiles totalmente distintos. Yo era una chica muy jovencita, la de la joyería era una mujer ya de 40 y pico años, el dueño del bar era un hombre de casi 60, y todos rondábamos alrededor de él porque a todos nos aportaba algo. Es realmente escandalosamente terrorífico. Y ya está. No tengo más recuerdo de esta situación.
Bueno, pues lo que acabáis de escuchar es mi hermana, que conoció a Eddie, desgraciadamente, y lo que ella recuerda de que él tomaba café en esta cafetería que se llama Cafetería Barlina, que es un bar mítico que todos los de allí del pueblo de Santa Eulalia la conocen. De hecho, sigue estando, aunque cambiaron de dueños, ahora son también mi familia los que llevan este bar. La tienda donde trabajaba ya la vendieron, la traspasaron, y ahora creo que es una inmobiliaria, si no me equivoco, un banco, no recuerdo ahora bien. Pero lo que vengo a decir es que, por ejemplo, esta cafetería donde tomaba el café todos los santos días, ahí es donde jugábamos todos los niños del barrio. Yo tenía 11 años, mis amigos tenían 11, 10 años, mis primos tenían 10 o 12 o 13 años, éramos todos más o menos de las mismas edades y jugábamos al fútbol, jugábamos al balón prisionero, al mate que se llama en Ibiza, en esta calle, te estoy hablando de 1 metro de distancia de la terraza de este bar. Y él se ponía ahí con su puñetero café a mirarnos mientras jugábamos. Seguramente a mí no me miraba mucho porque era una niña. A él lo que le gustaba realmente eran niños. Pero mis primos jugaban conmigo, mis amigos de toda la vida jugaban allí conmigo todas las puñeteras tardes, todas. Jugábamos al fútbol, jugábamos al mate, al balón prisionero, jugábamos al escondite, al pilla-pilla y jugábamos durante horas allí. Y es que cuando me enteré de este caso y cuando me enteré por el ambiente en el que se movía este hombre, su negocio estaba a 50 metros de donde jugábamos todos los niños del barrio. Entonces, os estoy hablando de a lo mejor 10 niños jugando en la calle, delante de sus narices. Y el hecho de este hombre, que es un, literalmente, un exconvicto pederasta, se me ponen los pelos de punta a día de hoy. Y no dejo de pensar de, Dios mío, qué miedo. Qué miedo, porque no sabes realmente con quién estás hablando. No vas por ahí preguntándole a cualquiera si tiene antecedentes penales o no. Es ridículo. Pero es que te paras a pensar y se te ponen los pelos de punta. Esta gente sabe mimetizarse muchísimo, muchísimo. Y sabe tratar con... Ya lo habéis escuchado de boca de mi hermana. Estaba todo el barrio encandilado con él porque era un hombre educado, era un hombre bien vestido, era un hombre culto, muy culto. Y siempre tenía tema de conversación y... Y nunca te paras a pensar de que quién es este tío que viene de fuera. Y no te paras a pensar en eso. Nunca piensas en negativo. Siempre piensas en positivo. Y da mucho, mucho, mucho miedo. Este caso particularmente a mí me da mucho miedo porque realmente no conoces nunca a una persona. Como digo, no vas pidiéndole referencias a esa persona. A no ser que busque trabajo relacionado con niños, no le vas pidiendo el si tiene o no antecedentes penales. Es ridículo. Pero en fin. Bueno, pues hasta aquí el caso de Eddie, el líder de la secta de Edelweiss, la secta más importante en la historia de España, que fue horrible lo que hicieron ahí dentro, lo que él hizo y lo que montó y toda la que lió. Bien, a partir de lo que voy a explicar ahora es mi opinión personal. Como digo, no hay ningún lugar a dudas de que Eddie fue víctima de un asesinato. Su verdugo, Juanito, lo asesinó a sangre fría. Esto es así. Esto es así. Pero me da muchísima, muchísima rabia este caso en particular. Porque tenemos a un chaval de 17 años que estaba siendo amenazado por este hombre, que además era ex convicto, que tenía contactos dentro de la política con gente importante, él mismo tenía bastante dinero. De repente todo su mundo se queda abajo, además no lo he mencionado, pero este chaval pues, provenía de una familia un tanto desestructurada, estaba, incluso había noches que las pasaba durmiendo en un hotel abandonado, o sea... Todo su mundo se vino abajo, en plan, no puedo confiar en mi familia porque a lo mejor es de aquella manera, no están las cosas bien y tal. Entonces, seguramente veía a los chavales del barrio como su familia, como sus chavalillos, ¿no? Y que viniera alguien a descolocar todo su mundo, a hacer daño a aquellas personas a las que él quería, y que aún encima las autoridades, los únicos que pueden y tienen potestad para hacer algo, no hicieran nada... ¿Qué quieres que te diga? Eso afecta a cualquiera. Y más si tienes 17 años. Más si tienes 17 años y te mueves sobre todo por impulsos y tienes la sangre caliente. Entonces, no creo que Juanito se mereciera cumplir 17 años de condena. Sé que es lo que estaba estipulado en el Código Penal. Es lo habitual. Hoy en día incluso ha subido a 20 años. Pero no creo que un chaval de 17 años, con absolutamente ninguna figura de guía en su vida, como digo, provenía, tenía una madre que sale llorando en el juicio porque estaban juzgando a su hijo por asesinato, por el amor de Dios. Pero aún así, como digo, era una familia desestructurada y tal, entonces no tenía unos fuertes, ya no valores, sino cimientos dentro de su vida, entonces... Muchos de estos chavales se mueven por impulsos y sí que es verdad que planeó con días de antelación el hacer lo que hizo, pero No, no creo que esos 17 años a mí me parecen excesivos, sinceramente. Aún así, Eddie no deja de ser víctima de un asesinato. Y el código penal es el código penal. Pero no sé, yo lo veo excesivo. No voy a mencionar lo del código penal antiguo y la mierda de años que le cayeron a Eddie por todas las barbaridades que hizo, porque es que no merece ni mención. Es que es ridículo. Ridículo. Ese hombre tendría que haber estado encerrado décadas. No ver la luz del sol, literalmente. Y bueno, ¿y qué decir de la figura de Eddie? Creo que ya lo ha dicho mi hermana perfectamente, y que por cierto se llama Ana. Y creo que es que lo que digo, que este tipo de personas a mí me produce un miedo irracional a veces. Tengo una sobrina de 8 años y pensar, bueno, aún no ha cumplido los 8 años, los cumple ahora en enero. Y pensar que este tipo de personas es que están ahí, es que están ahí. Y como digo, tú no vas pidiéndole a la gente referencias de nada. No vas diciéndole, oye, perdona, ¿tienes antecedentes penales? No, ¿verdad? Entonces, pensar que esta gente que sabe mimetizarse de una manera, son como camaleones, son como estos pulpos de los documentales de National Geographic que parecen un coral, pero luego resulta que es un pulpo. Pues son iguales, son encantadores de serpientes y saben cómo hacerlo y lo hacen con un propósito. Seguramente Eddie, cuando iba a la cafetería del Barlina, lo hacía para ver a los niños jugar. Es que estoy convencida al 100%, porque es que estábamos siempre ahí. Y estoy segura que se ponía ahí en la terraza para ver a los chiquillos jugar. Estoy 100% convencida. Con la excusa de vengo a tomarme un café, lo alargo durante horas hablando con los adultos que son a su vez padres, hermanos y primos de los niños que están jugando ahí en ese momento. Es que si os paráis a pensar, los chavales a los que abusó en mi pueblo eran chavales de mi edad. No sé quiénes fueron, porque hay un secreto de sumario en estos casos y a día de hoy no se sabe quiénes fueron esos chavales, pero que hubo chavales de mi edad que sufrieron por parte de Eddie, que no os quepa duda. Y eran seguramente chavales del pueblo, los conocíamos todos. Yo iba al colegio con ellos. A colegio y a clase. En fin, este caso me toca muchísimo lo que viene siendo. Me da miedo, porque este tipo de personas existen. A lo mejor soy muy alarmista. Espero ser muy alarmista, pero en fin, no sé. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué opináis? No os voy a preguntar qué opináis acerca de las condenas de Eddie, porque ya sé que son irrisorias. El código penal antiguo ni siquiera contemplaba el abuso sexual, o sea, básicamente era corrupción. Corrupción. A mí corrupción me suena a si le das un cigarrillo a un crío. O sea, es que me parece ridículo. En fin. Comentadme qué opináis de la sentencia que le dieron a Juanito. Comentadme de esa impotencia que pudo llegar a sentir siendo tan joven y sin una figura de guía importante en su vida, teniendo en cuenta sus características, en fin, su vida familiar o intrafamiliar. En fin, comentadme cositas. ¿Qué os ha parecido el caso? A mí me fascina este caso, de verdad. He traído mucho en sacarlo porque quería traerlo bien. Os comento, Radio Televisión Española hizo un documental que se llama Edelweiss o Secta de Edelweiss. Son 4 capítulos de unos 30-35 minutos cada uno, más o menos. Ahí explican muy bien lo que viene siendo todo lo de la secta. Y luego hay Memoria Negra, que es un programa de la televisión de las Illes Balears. Lo que pasa es que está en Ibicenco, en catalán. Partes, o sea, parte de la narradora está en catalán y algunos testimonios también, pero hay otros que están en castellano. Si lo queréis ver, no sé si en Latinoamérica llegará, pero está online. Ponéis Memoria Negra, Edelweiss y os sale el capítulo. Y lo mismo en Radio Televisión Española, está el documental para ver también online en la web de Radio Televisión Española. El de Memoria Negra se centra más en el caso del asesinato, en el caso de Juanito y de Eddie viviendo en Ibiza. y comentan un poco por encima lo que viene siendo el tema de la secta del Weiss. Y en el caso de Televisión Española, de Radio Televisión Española, se centran sobre todo en la secta. El caso del asesinato sí que entrevistan a Juanito, que actualmente, pues, como digo, es un hombre libre, y sale en el documental explicando cómo fue ese encontronazo y lo que él hizo, en fin, lo que sintió, lo que le contaron esos chavales y tal. Pero el asesinato es secundario. Se centran sobre todo en la formación de la secta y en todo lo que pasaba dentro de esa secta y cómo era esa secta. Lo recomiendo los dos muy fuerte. Sinceramente, si os queréis enterar más de cositas de este caso, que oficialmente es, bueno, Edelweiss fue considerada y es considerada como la secta más importante que ha habido jamás en la historia de España. Y bueno, y yo sin más ya me despido. Hasta el próximo vídeo. No os olvidéis que si os ha gustado, si os ha parecido interesante, mejor dicho, que le deis a me gusta, que lo compartáis y que comentéis algo que me ayudáis mucho con el algoritmo de YouTube. Cuantas más cositas. Sé que a veces es un coñazo decir todo esto o escuchar todo esto, pero yo también consumo mucho YouTube, veo mucho YouTube y lo cierto es que no nos cuesta nada darle un me gusta a un vídeo. Y bueno, simplemente eso. Si os ha gustado, pues eso, os ha parecido interesante, dadle a me gusta, compartidlo y subo dos vídeos por semana, normalmente los domingos y los miércoles, si no me fastidia YouTube. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.
Hola, mi nombre es Jonathan y durante los últimos 6 meses he estado rastreando las historias más aterradoras en Internet. Desde padres poseídos por demonios hasta mecánicos asesinos. Estas son historias de todo México y estoy listo para compartirlas contigo. Escucha Archivos Perdidos en Apple, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts.